Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor. Podcastición es un podcast de ciencia hecho con amor y datos de ciencia. Podcastinación, porque la ciencia es linda, la ciencia es bella. Ama la ciencia, que duele la ciencia. Dale un besito a la ciencia te quiere a vos. Leito, Chavi, Lucho, Agus, podcastinación. Podcastinación, un podcast de ciencia, hecho con amor, humor y datos y ciencia. Leito, Charlie, Agus, Lucho también está aquí. Podcastinación es un podcast de ciencia y humor y amor y datos y ciencia hecho con amor. Podcastinación, podcastinación. Dale un beso a la ciencia, dale un beso a la ciencia, que la ciencia debe ser vos. Podcastinación, podcastinación, tío, tío. Podcastinación es un podcast de ciencia hecho con amor.
Podcastinción es un podcast de ciencia. Hola, les doy la más cordial, atenta y cálida bienvenida a este, un nuevo, glorioso, grandilocuente episodio de Podcastinación.
Realmente, ¿cuántos adjetivos?
Que fue impresionante, boludo. Me sentí como
presentado. ¿Cuánta elocuencia discursiva?
Sí, estás para ser presidente. Con poco.
Porque yo les prometo, y bueno, la vara está muy baja, digamos que cualquiera puede.
La vara está bajísima.
Y lee tres palabras seguidas sin decir.
Tirás dos piruletes y listo.
Ya está. Bueno, como pueden escuchar, tengo el gusto de contar con la presencia de el Agustín Carpaneto.
El hola.
El mundialmente conocido escritor de artículos, Lionel.
¡Qué tarado! Hola, ¿cómo están, chiquis?
Y el alma, corazón y voz de este podcast, Luciano.
Buen día, ¿qué tal?
Siempre con tanta
onda.
Sí, no. Es la fiesta hecha a pibito. Sí. Hay gente que me para por la calle y me pregunta, boludo, ¿de verdad Lucho tiene tanta energía? O sea, ¿cómo hacen para manejar tanta energía, tanta locura? Yo digo, no, es una cosa que tiene su obra propia, ¿viste? Como que se autocontiene. Decí que,
sí, ¿no? No mientas más. Nadie jamás te va a parar por la calle para preguntarte sobre el podcast porque nadie te conoce, igual que el resto de nosotros.
El otro día me preguntaron la hora. Yo asumí que me preguntaron a ver qué hora salía el podcast, ¿no?
Tú me pararon en la calle, es casi igual de creíble que cuando Mirta dice, porque a mí la gente me pregunta.
La gente me pregunta.
¿No? La gente cruzada.
Uno lo escucha a la gente decir.
Para ser totalmente honestos, una vez en mi vida me dijeron, vos haces un podcast de bioquímica, está cerca, vale.
Bien.
Vale.
¿Vos haces un podcast así como medio rosa?
Vale.
Bueno.
Todo vale, digo. Sí. Ya con que reconozcan que es un podcast es un paso gigante, me parece.
Sí. Vamos bien. Este es el camino,
muchachos. Este es el camino. Después de casi 2 años es el camino. Hablando de eso, estamos muy cerca.
Cuando llegue el segundo semestre,
ahí van a caer las inversiones.
La fama del podcast.
El quinto semestre, ahí van a caer los episodios mensuales, semanales, todo. Sí.
Diarios.
Todo.
Diarios. Un episodio por día durante un mes. Van a ser los 31 días de podcastinación. Va a durar cada uno 5 minutos, pero no importa. Los 31 días de podcastinación. Ojo.
El rating más bajo de la historia del multimedia.
La caída de likes más impresionante. O sea, la gente, estudios de mercado van a ser tipo, en las clases de marketing se van a analizar. No, bueno, esta fue la caída más grande en la historia de likes de Facebook. Tenían 8.000 un día y a los 31 días tenían 2.
Sí, tal cual. Pero olvídate, pasamos a la historia como algo, qué sé yo.
No está mal, no me parece mal.
Como el petiso lejudo.
¿Por qué? Yo no quiero ser el petiso lejudo.
Bueno, pero te quiero decir como que...
Otra figura.
Vos pasás a la historia por algo al menos.
Sí, está bien. Prefiero pasar a la historia sin ser petiso y orejudo. Puede ser el mal alto y con orejas chiquitas. ¿No?
Está bien.
No sé.
No, para mí que no. Pero te lo voy a dejar ahí porque...
Digo, podés ser el mal ario. Está muy claro.
Sí. Acabo de ver el comentario que... Increíble, sigamos.
¿De qué está hablando?
¿Qué?
¿Por qué se hace viral eso?
Flashé.
Sí, es el misterioso. Ok, perfecto.
Bueno. Yo estaba hablando de la
Charlie está de Pepa haciendo el podcast.
Yo estaba
lentamente pido mis disculpas, sí.
Tema, estaba como encauzando el río y me cagaste del flow, boludo. Venía con una...
Perdón. Seguí, Agustín, seguí.
No sabes con quién habla. Sí. Lo único que queda por decir en este momento es una sola cosa. es.
No, 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 no quiero, mamá. Ay, boludo, te juro que... Yo creo que en este momento, en ese momento en el que empezás con la musiquita, te convertís en el personaje más incogible del internet. Es como...
Pero
Es
juro que
instantáneo.
espero este
La
momento.
libido del mundo, la gente cogiendo en el mundo para de coger porque siente que vos estás haciendo esto.
Como que da, siente algo, como que se le baja de repente y dice, ¿qué
Sí,
pasó? Yo
sí,
no entiendo. Bueno, sí, soy yo que lo
tal
estoy
cual.
haciendo. Pero te juro que espero este momento todo el mes. Ahora que tenemos un ritmo casi mensual, espero este momento todo el mes. Es como que me preparo psicológicamente. No entiendo si estás en
Basta
la
de golpear,
paja.
Lucio. Te estamos escuchando, sí, pero no sabemos si estás masturbando con el micrófono o...
Lucho va en contra
Ahora te
de la
escuchamos re
gente.
bajito.
Sí, a él se la sube el momento y como que se empieza, no puede parar.
No puede parar.
Sí.
Bueno, cada uno con su fetiche, ¿no?
Y
Sí.
bueno, sí. Cuestión.
Bueno, Charlie.
Bueno, con Leo estuvimos profundos, tuvimos un meeting
Ah,
para
gato
hacer
caleta,
una
separatista.
para
Sí,
hacer un
siempre. Viste
pre-planning.
que las reuniones de producción siempre las hacemos con Charlie porque los demás son unos cara de pija.
Sí, fue un meeting para hacer un pre-planning acerca del chapter. Entonces, nos pusimos de acuerdo que vamos a hablar de cosas que más o menos se relacionaban de alguna manera. Entonces, yo les voy a contar lo que les voy a hablar. Este paper es un paper bastante corto. Está en el formato Letters, en la revista conocida como Nature, que
Nature.
no tiene nada que ver con la madresa, pero bueno,
Nature.
está en un formato conocido como Letteres o Letters, que se caracterizan
Letter.
por ser cortos. Fue
Ajá.
publicado en el año 2006 y habla acerca de cómo la empatía está modulada en cierto sentido por cómo percibimos qué tan justo es el castigo sobre la persona a la que se le ejerce el castigo.
El
El castigo.
embrollo que me armaste. La empatía está
Es así,
modulada.
gato.
A ver, la
Por
empatía está modulada.
qué tan
Está
justo es
diciendo
el
algo
castigo
súper
para nosotros.
simple en palabras complicadas,
Es así.
claro.
Lo que te dice es, yo siento empatía porque le están pegando a Agustín y le están pegando a Lío. Pero yo digo, Agustín me acaba de hacer esa intro de mierda, se merece que lo caguen a piñas. Lío no. Entonces, ¿qué tan
Muchos
justo es
no
el
dirían lo
castigo?
mismo. ¿Eh?
Bueno, ahí está lo interesante. Primero, debo aclarar que este paper no me gusta en el sentido de los resultados y cómo está hecho un montón de cosas, pero es interesante en sí mismo el paper y por eso me gusta traerlo a colación.
Abre lindos
Ok.
debates, César.
Sí, exactamente, es un paper que da para hablar. Básicamente lo que hacen es basar el estudio en resonancia magnética funcional, con toda la controversia que tuvo recientemente esta técnica, como saben
Ya
los que están...
como que
¿Por
sí,
qué tuvo
no sé si.
controversia?
Contanos, dale.
Porque se dice que los algoritmos que usaban para no sirven para nada, básicamente. Y
Posta.
quedaban falsos positivos.
Claro, hace 2 años
Claro.
sacó como que 3/4 de los papers hechos en resonancia magnética funcional y los resultados que se habían basado exclusivamente en esa técnica eran todos chamuyo.
Entonces,
El
básicamente
algoritmo.
lo que hicieron fue un experimento con, no sé si le pusieron los electroditos a una cosa random, tipo una naranja, una cosa así, y levantaban positivos.
Claro,
Entonces,
había uno
mostraban
de.
que...
Ah, impresionante.
Uno bastante viejo era de resonancia, no era de resonancia, creo ese, pero era del pescado muerto que tenía señales eléctricas con resonancia
Claro.
magnética, creo que era.
¿Y si
Y
era la
enfermedad.
naranja
Pero
mecánica?
alguien
¿Eh?
chequeó si
Toma.
era zombie?
No, no,
Claro.
no. Lo del pescado
No,
fue un
no lo
estudio y
hicieron.
ahora el nuevo es el que decís vos. O sea, parece que los algoritmos que usaban para computar los resultados no tenían errores. Entonces daban falsos positivos.
¿Pero había algún
Ah,
ensayo
okay.
clínico o algo que usara o era es puramente experimental?
Post clínico.
No, no importa. Es para ir
No viene al caso,
atajándome
sí.
para. Me voy atajando en el
Nada,
tema.
huevón, que se
Total.
prendía, marcaba que se prendía el cerebro cuando el cerebro no se prendía, básicamente.
Claro. Pero
Bien.
vamos al paper en sí mismo, dejemos la
Vamos.
controversia que lo rodea de lado.
Ok.
Lo que hacen es lo siguiente, agarran un grupo de seres humanos y los ponen a hacer un juego económico.
Sí.
No importa la modalidad del juego, proponen jugar al Monopoly, ponele.
El
Claro,
presidente.
Al estanciero.
La mitad juegan bien, pulenta, no hacen trampa, todo bien. La otra mitad hacen trampa.
Pero
Se
hacen
roban
trampa...
plata al banco.
Le roban plata al banco, mueven la ficha cuando el otro se da vuelta, lo que tengan ganas, ¿no?
Y además saben que estos son trampas.
Sí.
Y no pueden hacer nada al respecto.
Nada.
Pero se lo saben.
Pero lo saben que están haciendo trampas, ¿saben? Gato, haces trampa, gato, cosas así. Entonces, agarran a las personas que estaban...
Te rompo toda la cara, boludo. ¿Me robaste 500 pesos al banco?
Es que, pasa así, mira, imagínate que estamos jugando yo y Agustín.
Sí.
Agustín es el mejor jugador del mundo, es honesto, hace todo bien y yo le estoy de hacer trampa. Y ustedes dónde están mirando, nos están mirando cómo jugamos.
Claro,
¿no?
Observadores, ok.
Claro. Yo agarran, no, ustedes dos les ponen, los meten dentro de la resonancia magnética funcional y ven cómo le pegan un martelazo en el dedo a Agustín, ¿no?
¿Por qué a mí?
Y hacen lo mismo conmigo.
Ah, ahora sí.
Claro. ¿Entendés? Y lo que descubrieron fue lo siguiente. El resultado, primero hay una diferencia en cómo se percibe entre hombres y mujeres. Pero básicamente lo que se detectó, tanto en hombres como en mujeres, pero mucho más fuerte en hombres, es que cuando le pegaban a la persona que había jugado justamente, los dos reaccionaban empáticamente.
Perdón, ajá, vamos por partes. Tengo unas par de preguntas. Hombres y mujeres del lado empatía.
Espectador.
Claro, perfecto.
Claro.
La segunda, ¿qué implica reaccionar empáticamente cuando le pegan al inocente? Tipo, qué lástima.
Claro, hay una parte específica del cerebro que se activa, que está asociada con la capacidad de sentir el dolor ajeno, empatía.
¿Cómo se controla eso, boludo? ¿Cuál es el control de eso? Digo, es medio etéreo, es medio filosófico, porque...
No, está basado en estudios anteriores, ¿entendés?
Sí, entender como entender, entiendo, pero me parece un poco endeble, fuera de la técnica que usen.
Bueno, igual no importa porque la empatía es un fenómeno observable, apreciable como conducta, o sea, más allá de que puedas medirlo o no.
Ah, bueno, pero hay una encuesta, algo, hay algo
cuantificado. Se ha demostrado que los estudios de empatía a dolor se activa la corteza insulofrontal y insulo anterior.
Está
y en el caso de
eso.
Cuando se siente el dolor de otro es en la corteza, la singularidad de la corteza anterior. O sea, eso no explican específicamente cómo lo hacen porque están basados ya en otros estudios que justamente prueban esto.
Ok, perfecto.
Entonces, lo interesante es que cuando le pegan a la persona que jugó sin hacer trampa, las dos personas sienten empatía.
Sí.
O sea, no están de acuerdo en cierto sentido, o sea, se compadecen de la otra persona.
Sí.
¿Cuándo? Ahí me está tirando números medio random. Las dos personas, estás hablando de mujeres y hombres.
Hombre y mujer.
Igual.
Sí, sí.
¿Y un nene de cuánto?
No, los nenes eran copados. Digamos, copados.
Ok, sí, bueno.
Copados para este tipo de estudios. Estamos copados. Hablando de...
10 personas.
Dos.
20. 37. 64. 149.
No importa, la pregunta iba más al tipo de no eran dos personas, o sea, no era
No.
Me dijiste dos personas.
16 hombres y 6 mujeres.
Listo.
Está bien.
16.
¿Por qué 16 y 6?
16 y 16.
Y 16.
Ah,
okay. Es un número
mágico. Era un estudio balanceado. No sé por qué 16, pero era más o menos eso entonces. Después
porque
de haber
la hecho 16 es la empatía. Esto no está comprobado.
Pueden ser, chicos.
Entonces, eso es lo primero que miden en respuesta a al primer estímulo, sí. Digamos. ¿Qué le pasa cuando castigan a la persona que actuó correctamente?
Sí.
La cosa que es más interesante es que cuando castigaban a la persona que hacía trampa, es decir, en esta metáfora donde Agustín no hacía trampa y yo hacía trampa, tanto hombres como mujeres sentían un poco de empatía por la persona. Pero era marcadamente inferior, significativamente inferior, solamente en hombres respecto al que no había hecho trampa.
Ok.
No entendí.
O sea, bueno. Agustín le pone la picana eléctrica, jugó
sí,
bien.
Todos claro. Somos empáticos.
Tanto bueno, loco, hombres
picana,
y mujeres.
Era un martillazo de la picana, viejo. Paré un poco.
Sí, no era picana, guacho.
Yo hice trampa, me ponen la picana a mí. Las mujeres sienten la misma cantidad de empatía, no es significativamente diferente. Los hombres sienten empatía, pero hay una significativa disminución. Cae significativamente la empatía que sienten los hombres cuando castigan a una persona que creen que se merece el castigo, pongámoslo en términos...
Sí, les importa menos que le peguen a alguien que se merece el castigo.
Y esto,
lo más interesante de todo...
Sí,
es que cuando se le castigaba a la persona que había sufrido el, digamos, que hacía trampa, o sea, a mí en esta metáfora, sobre todo en hombres nuevamente, se activaba la parte del cerebro que estaba asociada a recompensas. O sea, no solamente sí. Se sentía mal, sino que más como que le gustaba un poco.
Le gustaba un poco la onda, sí.
Yo tengo una pregunta.
En este estudio, espera, en este estudio lo asocian con el deseo de venganza.
No, justicia, porque es venganza.
No
es un poco fuerte.
Justicia, es venganza.
Está correcto. No, pero no puede ser nunca venganza.
Con un especie
de. No puede ser nunca venganza si vos no estás jugando al Monopoly, no están cagando. Vos estás como espectador.
Como venganza.
Bueno, tenés razón.
Pero entendés, entienden a lo que voy.
Sí, entiendo, tío.
Yo tengo una pregunta de los sujetos experimentales que es pertinente. ¿Hay algún tipo de mix racial, cultural, de zaraza, de estrato social o algo? ¿O no?
Son todos voluntarios de instituto.
Ok, debe haber alguna tendencia.
Claro.
Digo, para sí, mí, está
resejado. Y lo interesante es que de los, digamos, las personas que actuaban, digamos, que jugaban al juego eran actores profesionales. Okay. Dos hombres y dos mujeres.
Ok, pero les martillaban de verdad el dedo.
Claro, para hacer el... Sí, no, los martillaban de electricidad en serio, pero hacían, digamos, eran balanceados hombres y mujeres para ver que no hubiera un sesgo de, ah, no, el hombre siente más lástima por la mujer o cosas así. O la mujer por el hombre, el mismo sexo. Eso se analizó para que no hubiera ese tipo de efectos.
Claro. Pero el punto es que fuera de que esté bien o no el método... hay como una tendencia natural hacia el deseo de justicia, pero física.
En hombres nada más.
Pero física.
En hombres.
Pero probaron solo lo físico, ¿no?
Claro, esa es
mi pregunta. En este caso probaron solo lo física.
No. Los ponían en una sillita y les daban pulsos eléctricos.
Hay falta lo que dice Lucho, porque capaz les pasa lo mismo... Si les sacan plata, les cobran una multa, por ejemplo.
Claro, la idea era infligir dolor.
Sí, entiendo, pero digo,
se basaba en eso.
No puedes decir que es exclusivamente la justicia física.
No, por supuesto que no.
Y otra cosa que tendrían que haber hecho es hacerlos hacer justicia por mano propia. A ver qué pasaba, si todavía se les subía más o no, se desactivaba más la zona de la recompensa.
Esa es muy buena, la zona de recompensa.
Que ellos den la picana. Que ellos den el picante.
Claro, que puedan
apretar elegirlo. El botón.
Claro, gato, si te dan el huevo.
Un botón. Eligen el pulso.
De los 16, pulso o no pulso. Nada más.
No, la intensidad del pulso y cuántas veces apretarlo. Como...
La intensidad del pulso me gustó. Un
hijo de puta.
No, intensidad, sé. El que jugó bien, cero. Este hizo trampa. Y, pero, uno, por lo menos que sepa que sabemos que hizo trampa. 10, que se joda. No, mirá lo que hizo. Es interesante ese diseño. Yo estoy contando el diseño que se hizo acá. ¿Qué sé yo?
Sí,
es interesante
la posibilidad a un montón de experimentos, otros, que son de dudosa moralidad, si querés llamarlos.
No, porque para mí, si lo haces en un espacio exclusivamente lúdico, o sea, si podés poner un juego lo suficientemente inmersivo como para que puedas penalizar al que hace trampa, ponerle una multa en el Monopoly, decís, no sé, te engancharon haciendo trampa, tenés que pagar 10 lucas. Y el digamos, la gente está lo suficientemente inmersa en el juego y ve eso como una penalización. Yo creo que puedes medir exactamente lo mismo.
No, porque
no sé.
Yo no siento empatía, o sea, no me va a generar empatía que pierdas
si vos no estás jugando.
De mentira. Me va a generar empatía que venga alguien y tiene una piña o no.
Puede tener un punto.
Más real.
Pero no está el control de eso, pero puede tener un punto.
Pero para mí que es, o sea, la persona está haciendo trampa en un juego, no está pegando a alguien. Como que me parece que el castigo
no, bueno, pero
tampoco
el castigo...
es representativo de la trampa que está haciendo, del juicio que se le está haciendo, digo.
Pero para mí que el castigo sea físico.
Yo para jugar juego de mesa soy muy pasional.
Sí, es verdad. De hecho, es un buen, ¿cómo se llama? Termómetro, porque la mayoría de la gente que juega juego de mesa se encabrona para los carajos.
Claro,
por eso está bueno que vos desligaste a la persona del juego. No estás haciendo que los demás jugadores lo evalúen.
Está bien, pero para mí también...
Porque ahí te está como ofendiendo porque vos estabas jugando con ellos.
Para mí también hay algo primitivo en el castigo físico, en ver al castigo. O sea, para mí no serían iguales la activación, digamos... Si el castigo fuera monetario, a que si es físico.
Digo, no, seguramente no.
O sea, sí, cuando a vos... no se me ocurre un ejemplo sutil.
Decir algo no sutil.
Algo no sutil.
Claro, a esta altura, sutileza, dale.
No, pero digo, yendo a un caso extremo, ponele. A un violador. La verdad, te daría mucha más satisfacción que lo caguen a trompadas que le cobren una multa.
Pero entendés que ahí entra esto que yo te digo. Uno espera que la justicia se ajuste justamente, de toda la redundancia de justicia, esté ajustada al crimen o a la transgresión.
Sí, pero aún entonces, teniendo una noción... Digo, la justicia es como, en cierto sentido, una construcción social.
Sí, sí, sí.
Claro.
Bueno, digo, por eso digo, es algo más primitivo para mí. Para mí te genera, no sé, el castigo físico te despierta otra cosa. Por eso tanta gente se caga a palos en la vida. Bueno, si no sería, la calle sería tipo, mundial. Ay, son...
Una de las cosas discutibles, fuertemente discutibles de su discusión, qué divertido.
Estamos como muy redundantes, ¿no?
Sí.
¿Dónde quedó la elocuencia de la presentación? Bueno.
No, pues tengo que aclarar. Ellos dicen justamente lo que decía Lucho, es que puede ser que justamente este concepto de que los hombres quieren venganza, digámoslo así, sienten un cierto placer, es porque justamente la modalidad de castigo es física y no psicológica o económica.
Claro, habría que ver, claro.
Y voy a decir que las minas por ahí sienten que un castigo...
No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el paper. Yo siento que es medio controversial afirmar eso. Me parece muy hashtag ni una menos, pero eso es lo que ellos plantean. No sé, dejémoslo flotando la idea.
Y me parece ridículo que pongas eso en la discusión y no lo pruebes. ¿Cuánto te costaba? O sea, what?
Sí, me parece... pongamos algo porque nos preguntó un rollo y no le vamos a hacerlo.
Claro, cualquiera.
Sí, o capaz en realidad les quedó ahí colgado ese experimento de otra cosa y lo tiraron ahí y en realidad están haciendo otras cosas. No sé.
Sí, no meritaba mucha atención tampoco.
Digo, para mí entra mucho más en un debate para una ciencia social, guiño guiño, que... Porque esto al fin y al cabo están haciendo una técnica para ver qué se prende más o menos, ¿no? O están yendo a ver el cerebro y algo más puntual... Y no me sale la palabra que quiero decir.
Tampoco. No sé a dónde vas.
A ese lugar que estás viendo.
¿A qué lugar?
La luz.
Hay una luz.
Ahí mismo.
El cielo.
Entró de la gente violenta. No, bueno, no importa el punto. No importa, no sé. Lo dejo ahí, flotando. Si alguien lo entendió...
Hola, algo a flotar.
Lo va a entender. Sí. Exacto. Ahora bien, con este tipito colgando que nos dejaron, ¿qué vamos a hacer?
Con este, sí. Y lo voy a agarrar yo, me parece, porque como Charlie y yo teníamos una línea editorial al respecto, me parece que es justo...
La línea.
¿Nace la grieta dentro de Podcastinación, acaso?
Y me parece. Me parece, desde siempre que está la grieta, lo que pasa es que ahora se visibiliza, ¿no?
Y bueno.
Se marca como la diferencia entre la gente que le pone huevos a esto, le pone preparación, ideas, y la gente que, bueno...
No. Mentira, el que más le pone huevos a esto es Agustín, chicos. Sépanlo. Nosotros somos meros artífices. En esta línea editorial que les estaba hablando antes de que me interrumpieran, yo quería hablarles un poquito de seguridad. En línea con todo lo que está pasando en los medios y arengando esto de la justicia por mano propia, uno no podía hacer otra cosa que fijarse en experiencias de países, de otros países, y ver qué es lo que, digamos, qué es lo que pasa en materia de seguridad y cómo maneja en otros países esta movida de la justicia por mano propia, qué sé yo. La realidad es que no hay mucho estudio como sesudo del tema. Hay como recopilaciones de estadísticas que infieren alguna que otra cosa.
Porque es medio difícil, digo, caer en...
Es no súper difícil de medir.
Pero además es medio difícil no caer en lo que pasa con lo que contó Charlie recién.
¿En qué sentido?
No, que digo, vas a terminar estudiando cómo reacciona el cerebro ante un vigilante que hace justicia por mano propia o cómo... ¿Entendés? Como que no hay una forma muy...
No, claro, sí, pero yo tampoco estaba esperando encontrar algo más, algo de laboratorio, ¿eh?
Sí.
Yo sabía de haber leído en algún momento de la vida de ciertas leyes aplicadas en ciertos momentos de la historia de ciertos países que que justamente eran como medidas, sí, eran medidas de seguridad que se hacían para, por ejemplo, bajar la delincuencia, ¿no? Y me acuerdo puntualmente del caso de Australia, del cual no encontré ninguna publicación al respecto y me la bajó bastante. Australia, cerca de 2009 o 2010, si mal no recuerdo, querían bajar el índice de delincuencia y la manera que les pareció más lógico bajar el índice de delincuencia era haciendo algo similar a lo que había pasado en Estados Unidos, que era como algo similar a la segunda enmienda, donde las personas pueden portar armas, ¿no?
Sí.
Y que si no están, digamos, prohibidos, que no tienen ninguna prohibición legal para portar armas, bueno, pueden tener una en la cartera y está todo piola.
¿Y qué pasó?
Y la experiencia, dos o tres años después, se demostró que no solo no había bajado el índice de delincuencia, sino que además había aumentado el índice de delincuencia y había aumentado la cantidad de crímenes violentos y homicidios y cosas que antes no eran una preocupación.
Bueno, lo que pasa muchas veces, que ahora sí entiendo lo que decís, en las cuales se toman decisiones políticas o se instauran leyes sin ningún tipo de fundamento, no lo llames científico, sino racional, cuanto menos. O tratar de buscar algo que sustente esas decisiones.
Sí, en algún sentido los podés como exculpar desde el punto de vista de que no hay ninguna, no tenés ninguna certeza desde el punto de vista científico que te diga tomemos la decisión para este lado. Claro. Por lo menos en esto.
Sí, probemos a ver qué pasa.
Y de alguna manera ellos fueron su propio experimento, digamos, ¿no? Lo que me molestó es que justamente siendo un caso tan claro de que la tenencia de armas no es sinónimo de ninguna manera, de ningún ángulo, de mayor seguridad, teniendo un caso, un ejemplo tan claro, no haya nada escrito y volcado en algo que otras naciones puedan ir a leer y decir, che, no, este camino ya lo recorrieron,
claro,
no lo hagamos. No.
Igual, de nuevo, para mí hay una gran tendencia dependiendo de qué sociedad sea, qué tipo de sociedad sea.
Sí, probablemente. Y de hecho, no debe depender. Sí.
Pero es una sociedad occidental, sajona, tiene ciertos vicios culturales.
Sí, claro, y aparte no debe depender solo de eso.
No, obvio.
Ese aumento de la delincuencia, no, por supuesto que no es el único factor, el hecho de que ahora la gente tiene armas y antes no. Y por eso probablemente
no haya nada volcado. Pensar que porque la gente puede llevar un arma va a bajar la delincuencia porque es totalmente ridículo.
Bueno, la hipótesis muy simplificada y los fundamentos para una ley de este tipo era, si mal no recuerdo, algo así como que los chorros, sabiendo que hay gente armada y supuestamente entrenada para usar esas armas, la delincuencia iba a bajar por miedo.
Claro.
Sí, ok. Y el chorro porque también
ahora me puede cagar a ti.
Y entrenarte para cagar a tiro al otro que le puede cagar, claro, a tiro.
Y lo que me parece que terminó pasando, algo así.
Es como la de los Simpsons, la de ir trayendo depredadores para comerse a la plaga.
Sí, es un ejemplo muy burdo de eso, sí. Y terminaron en un. Porque en definitiva, si yo chorros tengo que seguir saliendo a chorear y sé que el otro me puede matar, por la duda lo mato antes, ya fue.
Sí, ah, o te compras un lanzamisil.
Reintra a casa antes de entrar.
Y es muy difícil además volver atrás de ahí, porque digo, ya en ese caso tenés un montón de armas en la calle, es como...
Claro, muy difícil volver atrás, sí. Probablemente esa decisión igualmente haya estado influenciada por algún negocio de armas.
Las corporaciones
del mal. Igual hago
las corporaciones del mal. También es una parte, el factor económico no se puede nunca sacar de lado en todas estas decisiones, digamos, no seamos ilusos.
No, por eso había un negocito ahí. Igual hago un paréntesis porque yo todo esto lo estoy diciendo cosas que me acuerdo y no lo encontré escrito en ningún lado. Ah. Así que por ahí me puedo haber equivocado en fechas, en datos, en un montón de cosas. Pero
el concepto...
Bueno, entonces
tomémoslo con pinzas.
De hecho, lo que en sí Australia encontré, ahora están usando armas todos y bajó el crimen.
Claro, estaba re equivocado. No, eso sí me acuerdo que la tendencia había sido para nada la esperada. Lo que sí encontré son datos, digamos, de las pólizas de utilización de armas en Estados Unidos y de cómo influye la tenencia de armas a distintas edades y demás. En la seguridad de la nación, que la llaman ellos. Y esos sí son datos bastante concretos, muy dispersos igual, porque es un estudio que recoge datos del 98 hasta el 2015, y no con total homogeneidad, pero está bastante bueno. Básicamente lo que hicieron los chabones es juntar un montón de estadísticas de distintas fuentes y de ahí hacer inferencias. Primero lo que dicen es, hacen como una pequeña introducción en donde muestran posta lo que le cuesta al Estado tener un índice de violencia tan alto, ¿no?
Pero en términos de prisiones, de
¿qué? En términos de plata.
Está bien, pero plata aplicada a
claro, plata aplicada
a daños, a esas cosas.
Sí, a contener los daños. A,
sí, por ejemplo, hospitales.
Hospitales claro. No, porque los pagan los cosas.
Sí.
Ellos no tienen salud
privada.
Sí, la cantidad de policías que tiene que haber, los claro, presos, cuántos se gastan.
Pero además tienen en cuenta índices que jamás se me hubiesen ocurrido.
Pero las prisiones son privadas también.
No, pero por ejemplo, ¿cuánto dinero se pierde porque una persona no puede ir a trabajar? Seguro también lo meten claro, ahí.
Por ejemplo, no sé, si hay una persona que muere en un crimen violento, esa persona tiene una vida útil y esa vida útil es monetizable, digamos.
Claro.
Es horrible, es el capitalismo en su máxima expresión, pero bueno, ellos utilizan este tipo de monetizaciones para poner en números lo que sale un crimen violento, digamos.
Claro.
Bueno, casi lo mismo de las pólizas de seguro.
En concepto es re
feo. Un seguro de vida varía con eso, justamente. Son los mismos tipos de algoritmos.
Sí.
¿Cuánto vale la vida humana?
Claro, sí.
¿Crimen violento te refieres a que termina en muerte?
No necesariamente. Porque algunos hay crímenes violentos en donde no terminan en muerte, por ejemplo, pero te dejan a la persona inhabilitada. Claro. Y eso tiene un costo. Un costo que el Estado tiene que afrontar de alguna manera, aunque no sea tipo poniendo plata. Otro parámetro que tienen en cuenta es, que algo jamás se me hubiese ocurrido, es que determinadas zonas de Estados Unidos en los últimos años cayeron un montón en lo que es precio de venta de casas y, digamos, de bienes raíces por la seguridad. Sí, ese declive en los precios se traduce en menos impuestos, y esos impuestos es plata que ya no está en las arcas del Estado. Entonces, todos esos parámetros ellos lo tienen en cuenta.
Muy copados,
sí. La verdad que los que juntaron los datos estuvieron bastante bien. Y básicamente el número que resuelven es que en Estados Unidos en 1998 sí. Más o menos habían gastado, así en sumando todos estos parámetros, los crímenes violentos en total habían costado algo así como 100 billones de dólares.
En el año 1998.
Solo en ese año, 100 billones de dólares.
Igual billones yanquis, que son 1.000 millones. O sea, 100.000 millones.
Claro, sí. 100.000 millones. Es ridículo. Es una bocha de plata. Con lo cual, bueno, con esto los tipos dicen, loco, hay que hacer algo para... O sea, es evidente que estamos perdiendo plata, se está liquidando guita acá, y hay que hacer algo al respecto, y a partir de ahí desarrollan, ¿no?
Sí.
Exponen por qué... Porque... No es que... En Estados Unidos es relativamente simple conseguir un arma, esto es cierto.
Sí.
Aunque hay leyes que de alguna manera limitan la adquisición, ¿no? Pero las limitaciones son medio burdas, ¿no? Es como la persona que estuvo convicta hace 6 meses no puede tener un arma.
Claro, tipo el tío de Bowling for Columbine no puede tener un arma.
Claro, él no puede tener un arma, las personas que son adictas no pueden tener un arma, las personas que están, digamos, enfermos mentales, digamos, con enfermedades psicológicas que tienen tendencias a la violencia, como la esquizofrenia o la depresión, ese tipo de personas, ya sea porque pueden lastimar a otro o porque se pueden lastimar a sí mismos, no pueden tener armas.
Igual, eso, viste, es raro porque suele, no sé la estadística, la verdad voy a hablar sin saber, pero es un país donde se rediagnostican ese tipo de enfermedades.
Sí, sí.
Lo cual
totalmente.
Un montón. O sea, una gran parte de la población.
¿Cuántos millones son? ¿Cuántos
no sé,
millones
pero, son? Pero te juro que hay un montón de la. Una gran proporción de la población que algún tipo de diagnóstico de enfermedad mental tiene. Sea
sí.
Bipolaridad, desorden, déficit de atención, cosas conductuales, todo eso. Y eso debe categorizar como imposibilitante.
No.
Depresión,
no,
ojo, sí.
No todas las.
Depresión, no.
Claro, no todas las enfermedades de ese tipo, o diagnósticos.
Son
de,
algunas muy específicas, ok.
Son aquellas que tienen una tendencia de violencia, ya sea a un tercero o a uno con uno,
a
mismo.
Uno mismo, sí.
Pero el déficit de atención, ¿qué te podría joder? A lo sumo te olvidaste por eso, quién iba si vos a tenés
matar. Un montón, y obvio. Y sí.
Lo estabas por matar y te olvidaste y te vas.
Claro, o te matás a vos mismo. Si te iba a pillar un tiro, no me acuerdo quién, pam.
Te matás a otro.
Bueno, igual, nada, existen estas restricciones, pero es evidente que, nada, no alcanzan, ¿no? Estas restricciones existen desde el 92, perdón, y nada, no alcanzan. Después hacen las salvedades de que algunos estados son más restrictivos que otros, y otros bastante más liberales, sí. Y muestran un poco con números que, por ejemplo, en el estado de, no sé, Texas, sí. En donde prácticamente los nenes de 14 años pueden tener un arma, es como... No pueden, pero es como, no sé, hace algunos años cuando sacabas el registro para manejar, por ejemplo,
sí,
que lo tenías que sacar tipo a los, no sé si, en teoría a los 17, pero con una autorización a los 15 lo tenías.
A los 16 sí, lo tenías.
Y a los 16 lo tenías, por ejemplo, ¿no? Algo así pasa en Texas con las armas. Entonces, impresionante. Se pide 16 años. Tiene un arma, ¿por qué? Guay, ¿por qué? ¿Para qué la necesita? Bueno, la puede tener, no importa. Por las dudas, por si invaden los aliens, no sé.
O los mexicanos.
Sí, bueno, y hablando de nenes, de pibes, hacen una correlación. Todas estas son estadísticas un poco graves de analizar porque son todas de correlación y las correlaciones no necesariamente implican causalidad, ¿no? Son como inferencias bastante arriesgadas, si se quiere.
Sí, hemos hablado de esto en un episodio, que hay correlaciones.
Pero como mínimo merecen atención, es como que no estamos comparando peras con, no sé... manzanas, de alguna manera con uno kiwis. Racionalmente
estoy puede muy decir... en desacuerdo, perdón, de la expresión peras con manzanas, porque hay peras que se parecen mucho a algunas manzanas y tienen muchos puntos de comparación. Empecemos a cambiar las cosas, digamos, no hay que comparar
como la conejos... manzana golden y las peras, sí, las claro, peras se parecen.
Claro, no hay que comparar conejos con reglas, por ejemplo.
Cambio claro, algo más distante, más sí, distante.
Perdón, sí.
Está bien. Bueno, estaba con lo de las edades y levantan una estadística en donde los homicidios, sí. La cantidad de homicidios cometidos por distintas personas en función de las edades, ¿no? Mm. Un censo que en una cárcel X. Y lo que muestran es que la mayor cantidad de homicidas tienen entre 17 y 23 años.
Claro,
sí, sí, sí. Y mentira, la mayor cantidad no, es un ratio como cada 100.000 nene de 17, bueno, 12 son asesinos. Okay. Es como y ese es el como el ratio más alto. Después claro. Decliva hacia abajo.
Ah, está bien, porque yo te iba a decir, podemos ver, hay que ver la cantidad, la distribución de la pirámide en esas regiones para
No, está como
pero si es por ratio, me cagaste.
Está como normalizado la cantidad de personas en esa edad.
Claro.
Digamos.
Eran buenos los chabones que hicieron el estudio. No sé si pues en el sentido de que hicieron bien los deberes estadísticamente hablando.
Sí. Yo creo que está bien hecho. Y hacen una aclaración muy copada de que además existen varios estudios y nombran tipo en las referencias nombran una bocha en este particular. Existen varios estudios que muestran que las personas o los adolescentes de entre 15 y 23 años tienen una menor capacidad para medir las consecuencias. Claro. Entonces, es muy probable que terminen matando a alguien si tienen un arma, porque no entienden qué puta puede pasar si matan a alguien cuando usan un arma. Entonces, como que tiene sentido esa inferencia. En eso se apoyan para hacer de la correlación una causalidad, digamos.
Claro.
¿Qué más sobre este estudio que es muy, muy, muy grande?
Resulta muy loco que a esa edad todavía no puedas tener comprensión de las consecuencias.
No, tenés, pero es
Tenés, pero es menor. Y no solamente es menor porque... no sé si... ¿Cómo decirlo? Capaz estás como más alterado hormonalmente, digamos. Es como...
Sí, no sé, te repasa que hay cosas que, ¿no? Haces que hoy en día pensás que hacías a los 15 y no tenías noción.
Claro, sí.
Te sentís medio He-Man y que no te cabe una y te puedes llevar todo por delante.
Y esto se va a descontrolar y te cae el techo.
Se va a descontrolar, si un arma con esa se pudrió la bomba, literal.
Sí. Bueno, y acá hay un pequeño extracto de algo que es un ejemplo de como un micro ejemplo de lo que pasó en Australia, que es lo que no sé en qué estado en particular se llevó adelante. En North Carolina.
Iowa.
En North Carolina se llevó adelante no era una ley, pero era como un es right to carry, que es esto del derecho a tener un arma porque puedo. Sí. Como no sé, acá no dice por qué fue promulgado eso, pero básicamente con datos muestran que desde la propuesta de este right to carry no bajó el índice de crimen, sino que aumentó un montón. Y acá tiran un dato que lo tengo que encontrar, pero lo que hicieron fue a partir de la extensión de los permisos, porque vos para el right to carry era tipo, bueno, vos podés tener un arma, pero te tenés que someter a ciertos análisis de conducta, sí, en donde se te van a diagnosticar si tenés algún desorden mental que no te permite tener un arma, bueno, no la vas a tener, punto, listo. Y a un chequeo de antecedentes. Entonces, si todo te da correcto, te dan un permiso y te dan el arma.
¿Te dan el arma? No, te dan el permiso. Y podés sacar.
Te dan el permiso y vos te compras un arma.
Ah, también pensé que pensé que te daban el arma también, como bueno, toma.
No. La movida es así, o sea, vos querés un arma, bueno, sí. Vas a comprar el arma y te dicen, bueno, sí, te tenés que someter a estos análisis, qué sé yo, y si todo va bien, te dan el permiso y el lugar donde fuiste a buscar el arma, te vende el arma.
Perfecto.
Eso quise decir.
Sí.
Y a partir de que empezaron a extender los permisos, les hicieron un seguimiento a todas esas personas que pidieron un permiso, les hicieron un seguimiento durante 5 años. Uh-huh. De todas las personas, que son más de 12.000, por lo que dice acá, de 120.000, perdón, de todas esas personas, un cierto porcentaje, lo voy a tener que encontrar acá, más de 2.400 permit holders, de los que habían obtenido permisos, luego fueron... ¿cómo se llama? Convicted, condenados por distintos tipos de crímenes, y de esos 2.400, 1.900 era por crímenes violentos.
Claro, o sea, un 20%, ponele.
Una cosa, o sea, que me cago en la efectividad de tu análisis psicológico.
Es que no debe ser suficiente, es como que, no sé, no.
Primero,
no
que debe ser bastante permisivo. Debe ser bastante permisivo, como, ¿qué ves acá?
Casi todos los crímenes, bueno, no, usted, nada, pero no sé, un crimen en emoción violenta no lo podés anticipar con un test, supongo.
Está bien, boludo, pero
no, prefiero decir qué tan violenta va a ser una persona. La chance
de... Está bien, pero no es que pero tampoco supongo que las 1900 planearon un crimen, cosa que
vos
o ver si sos un psicópata, un sociópata, no.
Porque hay algo peor. De esos 1900, 200 fueron procesados por matanzas.
¿Ya? 200.
Ah, okay. Por massive shooting.
200 de esas personas fueron procesadas por asesinar a más de una persona. Matanza se le llama a más de una persona, sí, en un solo evento, ¿no? Sí. Asesinar a más de una persona en un solo evento.
200.
Es ridículo, boludo. 200 de esas personas. Es un número altísimo. Así que este es como un micro análisis, y para mí le falta un montón de como que está medio, este en particular está medio flojo de papeles. Pero es por lo menos una llamada de atención.
Sí.
Claro, es como una llamada de atención a chicos, hagamos bien los números y démonos cuenta, claro, démonos cuenta que esto no funciona. Así que, bueno, ese es mi aporte de hoy. La gente esta concluye que claramente esto no funciona, lo que estamos diciendo desde que empezó el podcast, esto no funciona, y que contrario a la opinión pública, y a lo que sale muy en los medios, calculo que en estos no, justamente no, porque acá se estaría arengando mucho a la justicia por mano propia, a los linchamientos y toda la gilada. Allá parece que los medios están como bien, más del otro lado, ¿no? Como diciendo, che, no funciona.
Claro. Lo cual está bien.
Lo cual yo intuyo que está bien. Bueno, y dice que tanto los medios como hasta las personas que tienen armas dicen que habría que aumentar la rigurosidad en la extensión de permisos y en la venta de armas y ese tipo de cosas. Hasta los que tienen armas, que supongo deben ser los que están en condiciones de tenerlas, no sé.
Sí, pero loco, viste que...
mentales.
Loco que supongo que nadie dice... Tipo, no, que no se puedan portar armas tan libremente. ¿Se entiende? Porque es su derecho.
No, sí, sí, sí. Claro. No, pero es, ahí están muy arreglada
por eso.
La enmienda y
libertades personales y
Sarasa. Y ellos tienen miedo que caiga Mars Attack mañana y no tengan una 9 milímetros en el cajón.
Claro, eso, o sea, el problema de base en realidad está ahí, más que, no sé, eso te digo, sincrasia.
Sí, mal, es la distinta. Sí, sí, sí. Pero bueno, son algunos ejemplos.
Muy
bajonero mi paper, mala onda.
Pero no, bien, sepan... nos iluminó el orto un poquito.
Un poquito, sí.
Un poquito. Como, como que nos dejaste rellenos para vaciarnos un montón, para saltar al otro lado de la grieta.
Saltá.
Saltamos al otro lado de la
grieta. Dale.
Casi que volamos, porque nos ponemos mucho más light del otro lado de la grieta. Mucho más verdes.
Etéreos.
Mucho más reciclables, ¿acaso?
Oh. Son muy malos conectando los
temas. Era muy difícil.
Pero igual,
sos la suya de la podcast.
Igual te banco que lo tratas de hacer. Bueno, yo voy a hablar muy corto sobre una noticia que me pareció copada. Dado que la noticia proviene de un ámbito privado, no hay tanta información dando vuelta, pero aún así me pareció divertida.
¿Qué dice la noticia?
Y la onda tiene que ver con el reciclaje de plástico.
¿Se hacen armas con plástico reciclado?
No, pero se pueden imprimir de plástico.
Esa.
Ojo,
Ya la audiencia lo debería saber por nuestro capítulo especial sobre impresión 3D.
Tenés razón, tenés mucha razón.
Eso además siempre tengo razón, es la memoria del podcast, ¿te das cuenta? Yo me he olvidado.
Es el archive del podcast.
Claro. The Flame Keeper.
El historiador.
Resulta que, bueno, básicamente el plástico se puede reciclar, algunos tipos de plástico, como ya deberían saber todos, porque como no somos un programa eco-friendly, todos reciclamos, ¿no, chicos?
Sí.
Por supuesto. Yo separo mi
residuo. Tengo una compostera.
Este podcast es hecho con temas reciclados.
Living.
Claro. Pero tiene otros lugares más interesantes.
Yo separo mis residuos y los pongo en mi huertita.
Ah, esto es real.
Me parece muy bien.
The recycling is real.
Obvio que no, boludo. Estás cagando.
Te juro que por un segundo lo pensé. Pensé que sí. Le dije,
no, ¿en serio? No. Sí, no. Separo, pero no jamás en una huertita.
Loco, ¿alguna vas a decir la verdad? Porque sos una nube de misterio. Me estás confundiendo. Primero queda separada, después queda huertita, después que sí, después que no. No se puede seguir así, viejo.
Te pido mil disculpas.
Está bien,
Agustín.
Perdón.
Agustín, un segundo. Lionel,
¿qué?
Hagamos un. Como si el gobierno hace sinceramientos, hace tu sinceramiento. Sos dueño de Recycling S.A., la compañía más grande de reciclado de toda Latinoamérica.
Sí, está bien. Sí, tal cual. Tengo acciones mayoritarias.
Tiro la bomba.
Bueno, entonces, como les decía, nada, hay dos tipos de reciclaje puntualmente, por lo que estuve leyendo, que uno es mecánico, que lo cual hace el plástico que viene, lo cortás lo más chico que puedes, bla, bla, bla.
Después sí, lo extrusas.
Sí, se prensa y demás, y con otro tipo de cosas, y o sea, lo fundís y lo volvés a usar. ¿Sí?
Sí.
¿No? ¿Está bien?
Sí.
Ah, porque vos medio que...
Por eso el dueño de Recycling S.A. te lo está diciendo. Temas, ¿no?
Claro. Claramente, sí.
Bueno, y después tenés el químico que se degrada con catalizadores y calor y demás, y también, uh-huh. O sea, en vez de hacerlo mecánico, cortándolo y demás, se hace con químicamente, sí. ¿No?
Okay. Como su nombre lo indica.
Duplica. Bueno, con eso se hace... Hacen ropa, viste que está bastante de moda. De eso también se pueden volver a hacer botellas de gaseosa
o de agua.
Nunca había sacado una que tenía.
Y de hecho hay una tendencia bastante marketinera.
Claro.
A ser cada vez más green, porque se ve que el mercado lo pide también. La gente quiere ser eco-friendly.
Pero después no te hace un choto. ¿No era cuestión de costos?
Ni en pedo, es mucho más caro.
¿Sí?
Sí, 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 obvio.
Bueno. Pero no importa porque lo recuperan a través de la imagen corporativa.
Claro.
Cuando fui
por
a
eso,
la...
gente como Carlos Rivero es altamente exitosa.
No sé si entendí el pan.
Ponele. Dale, no importa. Sí,
no, un micro paréntesis. Cuando estuve en una hackathon de Quilmes...
Ay, yo estuve en una hackathon.
No, los invito a partir, las hacen cada tanto y están súper buenas. En esa hackathon había que generar un producto o una forma de vender un producto que ya existía en el mercado. Y mucho de las personas, tenés coaches ahí, tenés coaches, digo, que te van medio guiando en cómo tenés que ir armándolo, qué sé yo. No sé, 4 de 5, tipo, el review más importante era, acuérdense de mostrar que esto es eco-friendly,
claro.
Porque esto tiene que estar en la marca, esto tiene que, no sé, lo único que no puedes hacer es cambiar el color del logo, pero del resto, no sé, poner una planta, no importa. Pero que sea parte de la identidad corporativa.
Ecología, claro. Naturaleza y somos amigos.
Era exclusivamente marketing.
Y sí.
No tenía otro sentido. Ahora sí. Era un paréntesis.
Muchas gracias por el aporte. eso. O sea, lo de para qué se usa más o menos, ya como dice Leonel y el resto que no me acuerdo sus nombres, está de moda, entonces la gente sabe más o menos para qué se va usando. Resulta que a una empresa holandesa se le ocurrió y tiene la idea de empezar a hacer carreteras o calles en módulos, y los módulos vendrían a ser de plástico reciclado.
¿Cuán grande es un módulo? ¿Tenés idea?
No, no lo especifican, pero igual si lo pensás es obvio, porque si vos tenés que hacer, o sea, es obvio la idea que sea en módulo y que sea ponerle encastrable, porque se supone que vos la piezas a la ya la tenés hecha, no es como el asfalto ahora que vos vas tirando el asfalto. Entonces lo vas a
no, pero podría. Digo, ¿podría vos, qué? Agustín, vos podés tener Agustín, una mezcladora de plástico fundido.
No. Estás perdiendo la visión de Lego gigantes.
Claro.
Sí, nah. Para hacer calles, así que no me rompas la ilusión de ver eso. No discutas.
Pero podría existir una mezcladora con plástico fundido y que lo vayan tirando sobre la calle.
Legos del
tamaño. Bueno,
Legos.
En realidad, ahora cuando prosiga a ir contándote la idea, capaz vas a entender por qué no.
A ver.
Su idea es que sea un módulo, ¿por qué? Porque su idea principal en cuanto al funcionamiento del sistema es que al ser módulo y vos poder hacer la pieza controlada, digamos, como si fuera de molde, digamos, o sea, una suerte de molde, vos la puedes hacer como querés, ¿no? Entonces, la idea es que en realidad sea hueca, ¿está bien? Y que vos a lo hueco lo puedas diseñar para pasarle tuberías de metrogas, para pasarle tuberías de luz, para pasarle sistemas de refrigeración, de calentamiento para evitar que las carreteras se congelen y evitar accidentes.
Pero se funde el plástico, viejo.
Obviamente que no se funde. Aguanta hasta 80 grados Celsius, según dicen.
No es tanto 80 ¿vos? Grados.
Pero ¿cuánto
no, hay distintos tipos de plástico y,
sí, pero,
y hay unos más.
El que ofrece, o sea, lo que ellos plantean que sus carreteras podrían manejar temperaturas desde menos 40 hasta 80 y sin alterarse. ¿Cuánto necesitas para que no se congele? O sea, necesitas el delta T para que se...
¿Para que no se congele? ¿Como esté a un grado? Piola.
Listo, ya está. O poner 10 grados. ¿Listo?
Claro. Sí, el 80 me pareció...
A mí me pareció bajo también. Pero no, supongo que tiene que ver también porque... Igual no sé si es proporcional lo que voy a decir, ¿no? O sea, la temperatura que aguanta no tiene nada que ver con la consistencia en cuanto a rigidez y ese tipo de cosas. No.
No, son propiedades distintas.
Ok.
Es igual, habría que verlo, porque en general son relativamente lineales. Por ejemplo, la capacidad de deformación y de la plasticidad y lo que sea, en general son lineales con el punto de fusión. Entonces es como que...
Ah, bueno, entonces no estaba tan errado. Capaz tiene que ver con esto de...
Sí, hay que ver
si cómo crees que se comporte con el peso del auto.
Claro. Bueno, no sé, igual hay que probar. En la cancha se ven los pingos, chicos. Así.
Claro, bueno.
El asfalto tampoco es tan copado, ¿no?
Claro, se rompe el tiempo, es una pizca así muerta. Dijeron también de las armas en Australia, ¿eh? ¿Y después qué pasó?
Probamos, ahí estamos.
Tiremos a ver, pumba, se mueren todos. Cráter en la calle de plástico, caen 600 camiones al vacío.
Sí, el tema es que el asfalto es una porquería porque contaminan bocha.
Es súper contaminante.
Cuando se hace, emana gases contaminantes. De por sí, el asfalto en sí ya hecho es contaminante, Y aparte hace mierda a la gente que, o sea, la gente que labura, por lo menos acá en Argentina, que no labura protegida, o sea, vos lo ves en la calle, los chones barriendo el asfalto caliente, vale, que sale la mezcladora y no tiene una puta máscara, revientan los pulmones.
Ato equitrante.
O sea que ya eso por sí sería genial ecológicamente.
No sé si será una versión mejorada de lo que te voy a contar ahora, lo que me estás contando vos, o un proyecto que murió porque era muy ambicioso, pero hace algunos años había unos tipos diseñando esto como bloques de como para hacer de asfalto, que no solamente eran de plástico reciclado, eran como tipo, no sé, tenían luces, eran como mini pantallas.
Sí, si eran pantallas eran, solares, era un, en Suecia.
Sí, que eran pantallas solares, era súper futurista, mala onda. Y no sé en qué quedó ese proyecto, estaba muy bueno.
Yo lo vi, creo que está relacionado con, bueno, con, no sé si está relacionado con esto, pero sí está relacionado con una de las cosas que plantean estos, es que el hecho de que sea de plástico y que sea hueco, también se le pueden poner dispositivos para aprovechar la fuerza, o sea, el peso de los autos al pasar y transformar eso en energía. Y está relacionado con esto que comentás vos, que también era una idea de los otros, que comentás vos el hecho de aprovechar la energía de los autos y el peso y todo eso. Sí.
Ojalá que salga. Pero
la verdad que está muy bueno, sobre todo por la parte, más allá de que si funciona, si podría funcionar, supongo que en un país que la tenga clara en cuanto a logística, quizás, o quizás no, o sea, acá seguro que no, pero el hecho de poder ponerle todo ese tipo de cosas hace que la carretera en cuanto a seguridad y un montón de cosas sea mucho mejor. Pero claro, por otro lado, o sea, la parte ecológica está buena y lo que plantean los chabones es usar todo el plástico que está en el mar. O sea, su idea es no usar plástico reciclado, onda, de las recicladoras terrestres, sino el...
Levantan lo que hay en las recicladoras de alta mar. Las que,
exactamente.
Esas islas de plástico en el medio del mar.
Sí, está bueno.
Ahora, mi pregunta debatible es... ¿Quién termina ganando la batalla? ¿La tendencia eco-friendly o el poder de las cementeras del mundo? Porque ahí va a haber controversia. Se te cae un negocio importante si matas a la gente.
Sí, que pero no creo que sea un problema. No sé si el...
Supongo que no, porque en el momento en que, no sé, en que José, empresa holandesa, convence a Coca-Cola que salga a decir que nosotros le vamos a dar todo lo que obtengamos de reciclado de botellas para apoyar este proyecto, ¿verdad? Listo, tenés una... Es cuánto lobby hagas.
Bueno, por eso digo, pero no sé quién hace más lobby en ese caso.
Pero igual el asfalto como asfalto es un derivado del petróleo, así que eventualmente se va a acabar. Sí. O sea, no todos los compuestos, no todas las cosas que implican, que conforman el asfalto. Es
derivado del petróleo como los chicles.
Como la vida misma. Chicles no son de Nosotros caso, somos un derivado del petróleo, boludo.
No. De acuerdo con Leonel, pero también el plástico, algunos plásticos, no sé de qué plástico específico.
Son derivados del petróleo.
Pero el petróleo también.
Sí, el ya sé, pero en todo caso estás usando algo que ya se produjo en algún momento y está tirado en el fucking del...
Sí, pero mal. Vos no pensaste
que en algún momento
asfalto reciclado.
Asfalto reciclado.
Claro, es que lo podés volver a usar. Es
porque en algún momento, si reciclás tanto, vas a dejar de tener materia prima. Porque si vos reciclás, no generás... ¿Para es real esto?
Con todos los años paradoja... con todos los años de mierda que produciste, hasta que te vuelva
tenés
a acabar...
Coche.
Está bien, joda. Pero estoy instaurando lo que se va a conocer de hay 100 años, a 1000 años, como la paradoja del reciclador.
Hay un fucking río en India que se prende fuego solo, espontáneamente, tan contaminado.
Está bien, pero estamos hablando de cosas diferentes. Yo te estoy hablando de que va a llegar un punto en que no va a haber más plástico que reciclar.
Sí, yo te estoy diciendo que es mentira, que ese punto no va a llegar nunca. Que antes la raza humana va a estar extinta.
Igual, qué cínicos los dinosaurios, ¿no? Que nos dejaron ese legado de ser ellos nuestro
sustento energético.
Sí, y al mismo tiempo decirnos que algún día se van a acabar. Sí. Boludo, Dios es un dinosaurio. Dios es el dinosaurio que dio el...
Dios tiene más identidades en este podcast, boludo. Somos no sé.
Somos politeístas.
Pocha de dioses, sí.
Somos podcastistas.
No, pero ojo. Vos fíjate, hay dos maneras de pensar la vida. Me voy a subir a un micro para llegar al trabajo. ¿Qué embole que es esto? voy a ir en un vehículo motorizado a base de restos de dinosaurio para llegar a mi empleo. ¿Qué es más genial, lindo de pensar?
Genial. Sí, el dinosaurio.
El problema es cuando vas en tren, ponele, que es eléctrico. Ya no hay más diésel.
¿Y pero la electricidad con qué se genera, boludo?
Eólica. También. En este país todos lo saben. O toda la base, la matriz energética de este país son energías renovables. Me extraña.
No. Mauricio, anda a dormir, Mauricio, anda a dormir.
Lo único que son renovables son los contratos.
Yo.
Y ni tanto.
Y ni tanto, es verdad.
Bueno, ojalá que salga bien lo de la empresa holandesa. Y de última, si no, que hagan pipas. Están en Holanda, el negocio tienen para hacer pipas de plástico reciclado. O cosas sí, por claro, el estilo.
Total, fumar de una pipa de plástico no debe ser nada tóxico.
No, porque el plástico reciclado, boludo, está fumando a la madre naturaleza.
Estás cargando, boludo.
Ya. Gaia. ¿No?
Sí.
Es no, como la confluencia de la tierra con la tierra, boludo. Estás haciéndole bien a la tierra fumándote la tierra.
Fumándotela. Si yo tengo mis dudas.
Bueno,
voy a elegir no creerte.
Está bien.
Yo también.
Elegí no creerme. Ustedes dos, gatos del otro lado de la grieta. Porque de este lado de la grieta tenemos un montón de carnaval, magia, fiesta, alegrías y noticias. Porque hoy de este lado de la grieta se habla de noticias. Es así. Tiramos noticias. Este lado de la grieta hoy se va a titular Noticias y
noticias.
Previews. Y previews. Porque tenemos noticias y
Noti previews.
Noti previews.
Prionoti.
Prionicias.
No, queda mejor.
Bueno, no importa. Les quiero contar un par de noticias que en realidad ya no son tan nuevas, porque esto está recopilado desde hace un tiempito, pero hay algunas cosas divertidas. A saber, ya hablamos muchas veces en este podcast y en otros momentos que hay microorganismos que viven en nuestro cuerpo, ¿no? Adentro, en la pancita, en el intestino, salaza, y afuera también.
En todo lo lado.
Ahora, estos microorganismos forman comunidades, como ya sabemos todos también.
Pero, como la anillo.
Como la anillo, exacto. Pero cuando se forman las comunidades en ambientes que están generados por el hombre, estos ecosistemas
como microorganos...
Como Minas Tirith, no, eso no estaba hecho por el hombre, estaba hecho por... Ah, sí, por el hombre, muy bien. No importa. Cuando se generan estos ecosistemas microbianos en ambientes generados por el hombre, se forma lo que se llama un microbioma de ambiente construido. Un microbioma de ambiente construido se define como eso. Ahora, esto puede pasar en una fábrica, en un hospital, en la Tierra, cualquier lado, pero también puede pasar en la Estación Espacial Internacional.
Tomá. Se me cae la concha para siempre.
Para siempre. Ahora, todavía se va a quedar más. Porque, ¿qué pasa con esto?
Espera. ¿De afuera o de adentro? Y no estoy hablando de la concha del pene.
No.
Estoy hablando de la colonia, de la
no,
comunidad de microorganismos.
De adentro, porque estamos hablando de microbiota humana.
Claro.
Ah, ok.
¿Qué pasa con esta microbiota que es el microbioma de ambiente construido en la Estación Espacial Internacional? La NASA, sí, la NASA es el lugar que tanto amás, vos, está buscando propuestas de postdocs para analizar estas comunidades microbianas. Lo que quieren ver es cómo las comunidades microbianas provenientes de la Estación Espacial Internacional colonizan, adaptan y evolucionan en este tipo de ambiente. Y la gente que sea elegida para estos proyectos, estos postdocs, van a tener acceso a muestras que fueron colectadas a lo largo de 10 años, y además de intentar...
Muestras extraterrestres. Van a ir al 51 a explorar lo que trajo la NASA de Roswell.
No, de la Estación Espacial Internacional. Pero además de tratar de entender cómo funciona la microbiota, lo que quieren apuntar es a poder controlar el microbioma de estos astronautas para poder hacer,
¿para
por ejemplo, qué? Viajes más largos a Marte.
No. Es todo mentira, no todo mentira, es una fachada de la microbioma de los extraterrestres.
¿Por qué? ¿Por qué
los aliens?
Nada, para mejorar micro, ¿cómo se llama? Microbiológica. Lo hablamos esto ya en un momento. Si vos podés controlar aliens, el microbioma de alguien en cuanto a cómo se adapta a la dieta, a zaraza.
Ah, está bien. Sí. Lo encaré como para otro lado y no tenía sentido. Pero sí. Ya entendí. Claro.
Todo esto se va a hacer en colaboración con la Sloan Foundation, que lo que hace esta gente es estudiar estos microbiomas de mente construidos hace rato. Y como detalle final y grosso, toda la data que se recolecte de esto se va a subir a una plataforma que se llama GeneLab, que es una plataforma abierta. Y si se meten ya, la NASA tiene una página customizada, yo el otro día me metí, tiene tipo genes de humano que se sobreexpresan en el espacio, genes de ratón que
bajan. Ay, no, qué buena
onda. Es impresionante. Tiene un montón de datos así que se puede meter cualquiera porque es un repositorio abierto, digamos.
Claro.
Es muy linda, así que si alguien está buscando postdoc, vaya, manden un mail a la NASA.
Yo estaría necesitando terminar un doctorado primero, ¿sí? Pero...
capaz algún si algún oyente de podcastinación encuentra laburo en la NASA gracias a esta noticia, que nos mande una taza de la NASA en algún momento.
La taza de la NASA, exacto.
La otra noticia, un poco mejor en términos noticia, pero no tan interesante a priori, porque no la voy a desarrollar, es que encontraron lo que parecerían ser géiseres de vapor de agua saliendo de la superficie de hielo de Europa, la luna de Júpiter. Pero lo que me pareció súper choto es que todo esto lo encontraron con el Hubble. Hicieron toda la movida, llegamos a Europa, mandamos la sonda, y al final termina viendo con el Hubble, que es un telescopio que te hace
600. Termina de encontrarlo con el puto Hubble.
Claro, loco, al pedo toda la gilada, la parafernalia.
Ahí te das cuenta que cómo se gasta plata. Dejemos de mantener a los ñoquis estos que no trabajan de las ondas.
Estos ñoquis de la NASA.
No, las ondas. Muchas ondas. La NASA es la rebanca, pero más telescopios muchas y menos ondas.
Claro, más telescopios y menos ondas. Sí. Igual nada, alegría, agua, alegría, géiseres. Locura.
Vida. ¿Puede? Vida extraterrestres. Microbioma extraterrestre en Europa. Coincidencia. Ay, no, sí, son los que mandamos al espacio. Sí, no hay alienígenas en Europa que nos piden que nos estén dando un subsidio para que estudiemos esto.
Que nos están pidiendo un remis. Nos están pidiendo un
remis. Claro.
Ahora, si vamos a hablar del espacio posta.
Un Uber.
Yo creo. Un Uber. Yo creo que esto vamos a dejarlo para un episodio. Un tema para un episodio entero. Pero no sé si vieron que esta semana SpaceX, la compañía del capo de la vida, genio, ídolo total, Elon Musk, que todos queremos ser...
Me cae mal.
¿Por qué? No puedo creer lo que estás diciendo.
No sé. Tiene cara de soberbio.
Por odiar nomás. Por odiar algo que es genial.
Hater, sí.
Sí.
¿De quién estás hablando, Finn? Porque no dijiste el nombre.
Elon Musk.
Elon Musk.
El monstruo de SpaceX. El punto es que
SpaceX... El dueño de la compañía Tesla.
Tesla Motors, SpaceX y otras tantas cosas más. SpaceX, esta compañía, lanzó oficialmente la iniciativa para llevar pasajeros a Marte. Quizás algún día establecer una colonia. Para tirar el titular y dejarla picando. No, en el anuncio dijeron que en 2022, o sea, en seis añitos. Podría salir el primer vuelo comercial a Marte, que tardaría 80 días en llegar, nada, una bicoca.
Sí, y Macri dijo que íbamos a estar por esa cero para el 2017. Gato.
Bueno, loco, yo le creo más a Elon Musk.
No le creo a nadie.
Elon Musk.
Sí, olvidate, boludo.
Elon Musk. Bueno, pensé que era mejor.
¡Dios!
Bueno,
sí,
estoy seguro de que gusto haberlos escuchado. Mal. Podcastinación, este es el capítulo de despedida. Después de este chiste no podemos seguir haciendo
quédense
más.
Quédense en línea que viene el programa de Nico Repeto. Nos vemos.
Hijos de puta.
¡Sábados!
No, cerrando con el espacio, que no tiene que nada que ver con el espacio, pero sí tiene que ver con el espacio porque hay alguien que puede servir en el espacio, que es nuestro ser vivo preferido en todo el universo. Además de Alf.
Alf.
Pará, si lo ves bien se parece bastante a Alf.
Creo que nuestro ser vivo tiene que tener una intro especial.
¿Y cómo sí. Va a tener intro?
Oso.
No sé, vos sos el rey
de tardígrados.
Ok, capaz no.
Bueno, lo vamos a dejar al sujeto a votación. La cuestión es que los tardígrados, los osos de agua, los más capos de todos los capos, se descubrió que entre todos los superpoderes que tienen, también sí. Es resistente al daño que le generarían los rayos X al ADN. Se supone que esto deriva de... Ellos están, como ya hablamos, muy adaptados a la deshidratación severa. Y el daño que sufre el ADN bajo las condiciones estas de deshidratación severa es similar al que generan los rayos X a grandes rasgos, ¿no? poniéndolo en, sí, en paréntesis muy grande. El punto es que buscando de qué manera se protege el ADN, hay un grupo de investigación que secuenció el genoma de una de las especies de tardígrados, que es una de las más resistentes a las condiciones de deshidratación, que la especie me causó mucha gracia porque es el Ramazotius varionatus, el oso de agua Eros Ramazzotti.
Una imitación de Eros Ramazzotti ahora, ¿lío?
Tardígrados de la vida, son los osos del agua.
Te sale muy parecido.
Bueno, la cuestión es que finalmente el equipo tardígrado descubrió que cuál era la proteína esta encargada de proteger el ADN. Se llama The Soup, no tiene nada divertido el nombre. Pero no, lo loco es que todos estos estudios se hicieron clonando la proteína y expresándola en líneas celulares humanas. Y en estas líneas celulares humanas también protegió al ADN propio, digamos, al ADN humano, lo cual abre un panorama de impresionante fusión humana tardígrada.
No, abre el camino para el nuevo superhéroe de Marvel.
Tardígradman. No me sale, ¿cómo sería? Tardígrado.
Oso de agua, man.
Oso de agua, man. No me cierra, pero bueno, lo podemos charlar. Y final noticia de esto, Mark Zuckerberg, lo tenemos todos, el loco de Facebook, tiene una esposa, sí, que se llama Priscilla Chan, es re china Priscilla Chan.
Y... en China. No, es taiwanesa.
¿Me estás diciendo en serio? Taiwanesa. Estás mintiendo, ¿no?
Sí, siempre.
Bueno.
No, creo que es taiwanesa, o sea, que ella
es irrelevante. ¿Qué es esto, intruso,
taiwanesa,
boludo?
Es súper irrelevante.
No.
Bueno, la cuestión es que ellos, como son recopados y re heal the world, tienen un objetivo re altruista y re grosso, que es ayudar a los niños del mundo, ¿no? Entonces tienen un...
Les van a regalar a todos los niños un oso de agua.
Para, tienen una cosa que se llama la iniciativa Chan Zuckerberg, que suena como el proyecto Dharma.
Chan.
Pará, por favor.
Tornado de Chanes.
La cuestión es que...
Zuckerberg de Chanes sería...
No, boludo, no los puedo tener hasta tan tarde. La cuestión es que en este plan iniciativa Chan Zuckerberg, ellos anunciaron, esto es impresionante, que durante los próximos 10 años van a invertir 3.000 millones de dólares, o sea, lo que serían 3 billones de dólares yanquis, para que un montón de redoblantes, porque es impresionante, para...
Ah, no.
Curar todas las enfermedades. Pará con la misión, Zuckerberg. La cuestión...
Partón, igual.
¿A quién se comieron?
Nada, es impresionante. La cuestión es que arrancan...
¿Así con... para textual?
Sí, textual es... Digo, después cuando se desarrolla se entiende un poco más, pero como el titular sensacionalista es... vamos a invertir para tratar de curar todas las enfermedades.
Yo quiero una beca Chan Zuckerberg.
Bueno, hay un montón de financiación disponible, pero la idea es tratar de financiar investigaciones que no tienen plata del Estado. Los chabones, claro, se juntaron con bocha de gente, con bochas de instituciones biomédicas, sobre todo el área de California, y lo que hicieron fue invertir 600 millones de dólares para arrancar y fundaron BioHub, que es una de estas que reúne a varias de estas instituciones, y la idea de ellos es poder tratar de entender y poder detectar o tratar concretamente las enfermedades que nos aquejan. Ahora ya no, salimos de los 10 años a un lapso de tiempo equivalente a una vida. Un poco menos ambicioso, pero bueno.
Claro.
Pero lo que quieren arrancar haciendo, que me pareció muy divertido, y es un laburo que no se va a terminar de hacer, porque de hecho hay mucha gente laburando en eso todos los días y... cada día se avanza muy poquito, es un atlas celular. ¿Qué es un atlas celular? Básicamente entender cada célula del cuerpo y qué hace. O sea, es ilógico, pero es un buen
comienzo, rasgos. No, está bueno. Lo que pasa
es
que...
Está buenísimo, pero no va a ser posible. Es súper, digo, no sé cuán detallado va a ser, pero si vos querés tratar enfermedades a nivel cáncer... Y querés saber cómo funciona cada célula, vas a tener que saber un montón de... O sea, vas a tener que recopilar un montón
de cosas. Estás muy lejos. Desde el punto de vista, o sea, desde el primer momento en que se puede hacer single cell sequencing, como que no estás tan lejos de saber de esta célula, sí, tiene esto.
No tenés ni la más puta idea. El otro día... Gracias, Lucho. El otro día vi un paper de... O sea, de una... parte, o sea, nada, no importa, yo estaba viendo algo de una parte del spinal cord y un lugar donde se suponía que había un tipo de interneuronas, los chavales descubren que no había un tipo de interneuronas, había 9.
Toma, anda a buscarlo en la red. ¿No?
Single, bueno, no, es, no, el single es el sequence y todo piola, pero identificar tipos de
claro,
singulares,
te voy a citar...
saber qué carajo hacen, que es de acá 100 años.
Te voy a citar a vos que sos un gran escritor y voy a decir, sí, la capacidad para saber qué hay en cada célula, si querés decirlo así, está. Ahora, el problema es después interpretar eso.
Claro, saber qué hay en cada célula no te dice nada. No te dice nada.
Te dice un montón de cosas.
Gato careta.
Sí, pero no te dice nada. O sea, te dice un montón de cosas, pero no te dice nada.
No a estos fines. O sea, te dice un montón de cosas, sí. No a los fines de tratar de poder combatir contra enfermedades para los cuales necesitas entender sobre qué actúan o cómo funcionan. No sé, queda para debatir en otro momento. Les tengo otra noticia que no voy a dar ahora porque la vamos a dejar para un futuro capaz episodio de conspiranoias. ¿Hablaremos el próximo
episodio? Yo te tengo una noticia.
¿Cuál?
Estás embarazado.
No, el año que viene terminas Adventure Time.
Ah, lo escuché hoy. Tremendo. Pero tenemos cosas nuevas que lo están reemplazando. No sé, vamos a analizar si nos pone mal o bien. Digo, un fin de ciclo sin irse de mambo siempre nunca está mal, claro. No sé si nos estás queriendo decir algo a nosotros, como diciendo, chicos, tenemos que cerrar el podcast o algo así.
No, no.
No viene al caso, no importa. Entonces, como esto se llama noticias y previews, tenemos otro preview de un tema que les debo de la vez pasada, que es el biohacking. Y voy a tirar de nuevo solo un titular, pero va a sumar a modo de carnada para que la gente se desespere y diga, quiero que hablen de biohacking. En Israel, esto suena a ciencia ficción, desarrollaron nanobots que están hechos a partir de ADN que funcionan, ajá, a modo de jaula de un medicamento y pueden ser controlados con la mente. Los inyectaron, ¿qué?, en cucarachas y funcionan en joya.
O sea, ¿pero cómo?
No voy a explayar, pero la idea es que tienen los nanobots estos, tienen las jaulas, los medicamentos están encerrados en una estructura que
sí,
tiene,
sí, sí, como
un ion.
Delivery.
Sí, la estructura se desenjaula o se abre cuando cambia el campo magnético bajo lo que está influida o no.
¿Eh?
Entonces, esta gente lo que hizo fue analizar bocha de actividad cerebral en casos de enfermedades y dicen que se pueden reconocer ciertos patrones, enfermedades de nuevo psicológicas, se pueden reconocer ciertos patrones muy característicos, no sé, en depresión, por ejemplo. Entonces, lo que vos haces... Para aplicarlo a humanos necesitas tener una máquina que detecte las ondas cerebrales, el patrón de la depresión, y a su vez genera un cambio en un campo magnético que abra, claro, eso. Pero lo que hicieron fue poner a cucarachas que les inyectaron estos nanobots en un campo magnético y a gente hacer cálculos matemáticos. Entonces cuando hacían cálculos matemáticos les cambiaba el patrón de actividad cerebral y eso desenjaulaba a un fluoróforo, había una cosa fluorescente, y dejaba de dar fluorescencia cuando dejaban de hacer los cálculos. Entonces básicamente estaban controlando con su mente a los nanobots. Una cosa impresionante. Pero bueno, hay mucho más de eso en biohacking. Y para cerrar ahora sí, y el gran preview, es que vamos a inaugurar una sección nueva. Porque no nos basta con tener solo a los Papers Bizarro de Charlie. Hubo en una época...
Gracias por no hacer música, gracias.
No sabemos si no va a tener música. Capaz va a tener la mejor música de todas.
Del mundo. Ahora tiene toda la semana para pensar.
Sí. Hubo en una época una sección que solían ser las noticias de Lucho que duró un capítulo, me parece.
Hoy di otra noticia.
Bueno, ojo, no, que puede volver la noticia de Lucho. La cuestión es que queremos hacer lo siguiente. Queremos... entre proponer nosotros y que ustedes nos propongan, necesitamos de su colaboración, cultura científica, si podemos llamarlo así. Lo que vamos a plantear es, de un capítulo al siguiente se va a proponer o una película o una serie, miniserie, de ser posible, o un capítulo en específico de una serie, o un cuento corto, algo que se pueda consumir en poco tiempo, digamos un cómic, lo que sea, algo... que
una
tenga,
botella de birra.
Claro, que tenga algo, algún tipo de...
una línea de merca.
Científico. Algo que se pueda analizar, no necesariamente que se pueda analizar científicamente, pero que se toque con la ciencia y podamos charlar y debatir. Entonces, de un programa para el otro se va a decidir qué se ve, la idea es que lo veamos nosotros, lo vean ustedes, nosotros vamos a debatir en el programa y ustedes pueden comentar en todas nuestras redes sociales. Ahora bien, como esta es la primera ocasión, nosotros decidimos, en realidad yo decidí cuál iba a ser el primer tópico, y va a ser una película.
¿Te das cuenta que querés cerrar la grieta y te comportás autónomamente? Es horrible esto.
Pero capaz lo hago en pos de un bien mayor que cerrar la grieta.
No.
Si me permiten, Agus, basura, vos sos la dictadura.
Bueno, la película que vamos a ver en esta sección que todavía no tiene nombre, también vamos a dejar la decisión del nombre para la próxima, es I Origins. En español se llama Orígenes.
¡Ay, me encanta esa película!
La odio con toda mi alma.
Bueno, callate, Charlie, lo mejor del mundo.
Todo eso que van a hablar, lo van a hablar la
A mí me pareció buena.
Bueno, entonces...
Yo la detesto.
La idea es que veamos todos I Origins para la próxima. I Origins es del 2014. ¿De qué va? Para ustedes, si tienen ganas de verla. La idea es que un biólogo molecular, alguien parecido a nosotros o no, estudia la evolución de los humanos.
No se parece
y el
nada,
chabón,
tiene resultados buenos.
El chabón es súper académico, súper escéptico de la vida, como que... Y se cruza con una pibita medio volada. Y para hacerla corta, pasa algo y se empieza a replantear... Pasa algo y el chabón se empieza a replantear un montón de cosas.
El chabón... Voy a hacer la peor sinopsis que me dijeron en mi vida.
Pero te re dieron ganas de verla para saber qué es lo que pasa.
No, porque yo te hago la sinopsis. Individuo A es científico. Individuo B no es científico. Se encuentran. Sucede algo. Pasa algo. Ampliaremos.
Y otra que tengo para atraerte es que el actor principal se llama Michael Pitt y no tiene nada que ver con Brad Pitt. Pero se escriben igual los apellidos.
Sí, boludo.
¿Qué?
Es el hermano.
¿Sabés que no? Todo esto y mucho más se va a debatir. Todo esto y mucho más se va a debatir cuando hagamos esta sección que todavía no está titulada.
Estoy re seguro de ser hermano, Está en Hannibal también.
La podemos llamar cultura científica. No, tal vez no.
No me gusta.
Vamos a pensarlo. Bueno, la cuestión es que todo esto se va a debatir en esta nueva sección. Ahora, si nadie tiene nada más para aportar, podemos dar un cierre. No sé si quieren decir algo más.
Una cosa más. Detesto tu decisión de película.
Para la próxima puedes proponer una voz o no. Capaz alguien del público propone algo mejor. Pero bueno, venite armado para la próxima. Gato, careta. Acuérdense que para todo esto están las redes sociales. En Facebook /podcastinación. En Twitter @podcastinación. Vamos a hacer un post para este evento cinematográfico. Y sugerencias. Mándenos un mail si quieren con alguna sugerencia, si no quieren ser públicos, a podcastinacion@gmail.com.
Y como tan asiduamente lo hacen.
Claro, la verdad no damos abasto a responder todos los mails que nos mandan. O sea que paren un poco, chicos. Paren
un toque, porque no se puede, boludo,
no se puede.
Fuera de joda, la secretaria ya nos llamaron si podía contratar una secretaria para la secretaria para responder todos los mails. Dijimos que no.
Sí.
No da nada.
Es casi como una Secret Inception. Sí. Bueno, todo sueño.
Sí, vamos a dormir porque Lucho y casi no puede hablar.
Sí, no. Pobrecito. Exprimimos toda su capacidad.
Fuerte, parece.
Me levanté muy temprano.
Bueno, entonces vean I Origins y la próxima lo debatimos todos ustedes.
Vale, me encantó.
Que te recontra.
Un besito a todos.
Decir que te quiero es volver a mentir. Decir que te adoro es querer engañar. Alejarme prefiero y no regresar. Es por el bien de los dos. Me llevo el recuerdo envuelto en mis cosas. Mi último beso, tu última rosa. Tan solo nos queda decirnos adiós.